vez, Naruto. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Son ahí 7 minutos en las Islas Canarias. Buenas madrugadas, ya estamos aquí después de esos múltiples viajes y recién llegados de Turín, donde esta semana vimos la Semana Santa. Aquí estamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Volvemos a casa y estamos estrenando un flamante estudio de radio que parece galáctico, hecho para nosotros, parece un ovni, y desde él despegamos esta noche hacia ese destino donde nos escucháis. Como siempre, para todos nosotros es un inmenso placer estar dispuesto aquí a compartir este nuevo tiempo de misterios y esta noche de respuestas. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, Natalia Sotillos en la redacción y atendiendo esta noche vuestras llamadas, Rosa Rodríguez y Juan San Ildefonso poniendo la voz, Paz Llamas en la coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí, y los saludos también de María José Cascante y Paco Bermúdez, nuestros técnicos esta noche. Nos alegramos, María José, que estéis bien y que hayas vuelto con nosotros. Esperan muchas más aventuras, muchas sorpresas en este espacio de En Blanco, y solo deseamos y queremos que queráis estar con nosotros para compartirlas. Pues ya veréis, hay mucho para descubrir a partir de ahora. Y queremos premiaroslo, ya sabéis, hay esta noche cinco regalos para sortear entre todo lo que queráis participar en el programa. Ya sabéis, nuestro teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, repetimos, 900-137-137, a través del email espacioenblanco@rtve.es, en el muro de Facebook entráis, buscáis Espacio en Blanco con 4.243 personas que se han unido. Nosotros queremos ser todavía mucho más, y a través de la página web de Radio Televisión Española, buscarnos, que el Espacio en Blanco está por ahí esperándoos. Muchos nos decís que deseáis escuchar los programas, ya sabéis, no a esta hora, otras horas más decentes nos decís. Ya sabéis que hay un invento que se llama los podcasts, buscar en Radio Nacional de España el podcast de El Espacio en Blanco, el más descargado de esta casa, y ahí podréis escucharnos a cualquier hora del mundo, a cualquier hora del día. Y es curioso, saludos para toda la gente que nos escucháis en cualquier parte del mundo. Tenemos un globo terráqueo que nos dice desde dónde entráis, y esta noche estabais entrando desde Java, desde Argentina, desde Egipto, desde el Líbano, desde montones de lugares, desde toda España, evidentemente, toda América. Hay miles de personas, y diría cientos de miles de personas conectadas a través del podcast y a través de nuestra página. Los saludos para todos vosotros, sea cualquiera la hora que nos escuchéis. Y si escucháis a través del podcast, votar para saber que estáis ahí. Y esta noche os hemos preparado un programa con respuestas. Tras esas primeras introducciones os lo contamos.
Seguimos en nuestra búsqueda de respuestas acerca de algunos de los misterios del hombre y la vida. Y en ese camino, en esa búsqueda, no podíamos dejar de preguntarnos acerca de los misterios de una de las religiones más influyentes de todos los tiempos. Nos referimos al cristianismo. Quien más, quien menos, en nuestra cultura, ha vivido imbuido en una serie de creencias derivadas de la religión cristiana. ¿Pero es cierto todo lo que nos han contado de ella? Ha llegado el momento de hacernos preguntas. Y hemos elegido esta madrugada para hacerlo. Y no solo hacernos preguntas, sino buscar respuestas. ¿Quieres acompañarnos en este viaje a la búsqueda de respuestas? Si es así, sé bienvenido. Nos vamos al origen de la religión cristiana y de algunos de sus misterios.
Nosotros nos vamos hasta Canarias, concretamente hasta la isla de Tenerife, para saludar a nuestro primer invitado, José Gregorio González. Buenas noches, mi niño, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues muy bien, la verdad que encantado de poder saludarte y, por supuesto, de saber que hay muchísima gente que está ahí al otro lado de la sonda.
Y yo de que estés, ya te teníamos ganas de tener aquí en el Espacio en Blanco. Te debíamos una visita a Canarias, dentro de poco creo que vamos a ir para allá, así que prepárate. Decir que eres periodista, escritor, tienes un montón de libros, grandes misterios del cristianismo, Canarias mágica, Canarias misteriosa, las reliquias de Hitler y el gran libro de la criptozoología, entre otros muchos. Tienes un programa de radio también que se llama Esencia de Medianoche.
Bueno, hace un añito lo rebautizamos porque hemos tenido la fortuna de poder comenzar a hacer radio para toda Canarias y decidimos situarnos en un territorio tremendamente mítico que es San Borondón. Se llama Crónicas de San Borondón ahora.
Bien, y colaboras también con algún medio de prensa, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos. Seguimos desde... Bueno, ya vamos a hacer 20 años en el periódico El Día.
¿20 años?
Sí, sí.
¿Qué me dices?
Sí, seguimos en su momento la estela de Paco Padrón con sus colaboraciones en el diario de avisos, lo empezamos a hacer en el Día, y el tiempo pasa, la verdad que a veces demasiado deprisa.
Pero increíble, ¿eh? 20 años ya.
Sí, desde el 91, o sea que, bueno, me falta un añito, bueno. Espero poder llegar a esas dos décadas.
Muchos más espero, y que podamos compartir aventuras ahí en Canarias. ¿Cómo están las Islas Canarias ahora? ¿Siguen los misterios? ¿Sigue habiendo tanto interés?
Sí, indiscutiblemente. Sí. Hombre, evidentemente todo este tipo de cuestiones se mueven de forma cíclica, por lo menos a nivel exterior, ¿no? Y la maquinaria sigue funcionando discretamente, ahí se siguen dando muchos casos, y quizás no estamos en el momento de mayor difusión de determinados asuntos, parece que estamos en la parte baja de esa gráfica, pero tú conoces muy bien esta tierra y sabes que es una fuente inagotable de misterios y que es un hervidero, y hay, por supuesto, muchísimos casos, hay mucha actividad ovnis con picos muy importantes, y se mantienen todavía grandes incógnitas arqueológicas que tú diste a conocer pues hace ya dos décadas de la mano de Paco Padrón, Emiliano Betancur y toda esa escuela, ¿no?
Emiliano Betancur, sí señor, sí. Y Paco Padrón, hablando de las pirámides de Weimar, cuando nadie creía que eran pirámides, ¿tú sabes que nos ofrecieron comprar el terreno?
Ah, pues no tenía fe.
Y que dijimos que no, y luego lo vendieron al mes 10 veces más de lo que nos habían pedido a nosotros.
Pues no me extrañaría nada.
Habíamos hecho un buen negocio si lo hubiéramos comprado.
Sí, yo creo que sí, aunque tal vez mantenerlo habría sido lo complicado, sí. Porque la verdad es que no... Pirámides de Weimar, hoy Parque Etnográfico Pirámides de Weimar, la verdad es que casi... resulta milagroso contemplar cómo se puede mantener abierto, ¿no? Porque evidentemente no ha contado con todas esas ayudas que debería de haber contado en Canarias por la controversia, principalmente por la controversia sobre la interpretación de ese enclave, ¿no? Y bueno, efectivamente sí que hay una cultura europea interesada en las aventuras de Heyerdahl y todas las hipótesis transoceánicas y difusionistas. Y creo que ahí está la clave de poder mantenerse abierto ese parque, ¿no?
Muchos decían que eran amontonamientos de piedras de los labradores de la zona. Nosotros, junto con Emiliano Betancur y Paco Padrón, defendimos que eran pirámides, y parece que el tiempo nos ha dado la razón. Como muchos otros misterios que espero dentro de poco poder ir a vivir, a compartir de nuevo con vosotros. El Barranco Badajoz, la Punta del Hidalgo, esos montones de lugares donde pasan cosas increíbles. Siguen ocurriendo, ¿verdad?
Siguen ocurriendo, efectivamente. Y la verdad es que recorrer esos enclaves y reconstruir las historias que ahí se cuentan, evidentemente implica tener al Espacio en Blanco muy presente, porque fue en tu programa como estos lugares saltaron a la fama nacional, incluso internacional, lo que motivó algo que curiosamente, Miguel, no se ha sabido explotar adecuadamente por parte de unas islas que viven del turismo, que es el turismo mágico. Es decir, es anecdótico la explotación, la palabra no me gusta, pero es la más adecuada para un sector como el turístico, que se hace de ese tipo de atractivos que oscilan desde lo arqueológico a lo puramente misterioso en unas islas donde abunda. Es como una materia prima que está ahí y que no se rentabiliza.
Sí,
porque evidentemente seguimos teniendo unas excelentes playas y un sol prácticamente todo el año, y entonces tal vez esos atractivos son más de masa. Pero es curioso, ¿eh?, que mucha gente tiene que viajar por su cuenta para visitar unos lugares de los que viene escuchando hablar desde hace más de 20 años, cuando a lo mejor, bueno, a alguien se le podría ocurrir la idea de convertir esto en itinerarios alternativos de verdad,
¿no? Ahí está la idea, y no solamente en Tenerife, sino
en todas las islas,
en Gran Canaria, La Palma, en montones de esas islas, Lanzarote, Fuerteventura,
tienen enclaves increíbles,
El Hierro, La Gomera, no quiero olvidarme ninguna.
Lanzarote, Fuerteventura, creo que las nombraste todas, y La Graciosa incluso.
La Graciosa, que es una de mis islas favoritas.
Sí,
no se lo digas a mucha gente, porque no vaya mucha gente, que esta isla está tranquila.
Sí, pero fíjate que cada vez la conoce más. Y cada vez van conociendo algunos misterios que por ser una zona pues no muy transitada, pues se conservaban ahí. Pero bueno, eso es la parte positiva de que se conozca, es eso también.
¿Sabes que hay unos tiburones increíbles en La Graciosa?
Pues no lo sabía, fíjate. Pues
tremendos.
La última gran noticia que se ha divulgado de La Graciosa ha sido justo hace un par de días, acerca de la datación. Es un hallazgo que se produjo hace años, del que teníamos conocimiento, pero públicamente se han hecho eco los periódicos hace apenas unos días. El hallazgo de restos de cerámica en un contexto paleontológico que han sido datados en varios miles de años, es decir, antes con lo cual volvemos a la controversia sobre el poblamiento de Canarias y una posible vinculación con pueblos fenopúnicos, ¿no? Y esto genera, hay un debate abierto sobre el origen de los guanches y cómo interpretar grabados rupestres, cómo interpretar determinados vocablos, en fin. O sea, como ves, el tema con muchas oscilaciones sigue abierto.
Ya, pues tranquilo, que con vuestra ayuda volveremos a desembarcar en Canarias y le daremos caña. Hay muchos misterios que esperan ser desvelados. Pero hoy no vamos a hablar de misterios de Canarias. Y yo te digo, te emplazo para cuando vayamos ahí, en esa invitación que tenemos en las islas. Hoy vamos a hablar de otros misterios, misterios del cristianismo. Y si te parece, tras esa primera introducción empezamos a meternos. Yo pido disculpas, seguramente alguna gente se va a sentir ofendida por algunas cosas que vamos a decir, pero bueno, 900-137-137 es nuestro teléfono gratuito por si queréis intervenir. Tras esa introducción nos metemos de lleno en el tema.
En casi todas las tradiciones del mundo se nos habla de un diluvio. En la Biblia se le menciona como el diluvio universal. La narración del diluvio universal aparece en distintas culturas y en épocas relativamente próximas en el tiempo. Puede considerarse como uno de los acontecimientos antiguos comunes a distintas civilizaciones del planeta. Pero con o sin pruebas de su veracidad, sabemos que estas civilizaciones antiguas conservaron la historia de una gran inundación que destruyó a sus antepasados. Para muchos se trata solo de una tradición oral que habría pasado de padres a hijos durante miles de años, en forma de leyenda, hasta que civilizaciones más modernas lo escribieran en libros como la Biblia, el Popol Vuh, escritos babilónicos y egipcios, entre otros. ¿Pero existió en realidad ese diluvio? ¿Y qué decir del Arca de Noé? No hace muchos días saltó a la prensa la noticia de que un grupo de investigadores chinos la habían encontrado. Según el Antiguo Testamento, el Arca de Noé fue una enorme embarcación construida por orden de Yahvé para la salvación de Noé, su familia y ciertos grupos de animales para preservarlos del diluvio universal y luego repoblar la tierra con ellos. ¿Pero existió en realidad? ¿Fue cierta la historia del diluvio?
nuestro invitado comienza a darnos respuestas.
Ahí están nuestras primeras intenciones, buscamos respuestas y los teléfonos echando chispas. 900-137-137, hacía semanas que no estábamos por aquí en Madrid, así que prepárate, José Gregorio, las preguntas que te van a llegar. ¿Por qué el interés por el misterio del cristianismo?
Hombre, yo creo que es una cuestión educacional, es decir, y después la propia curiosidad, ¿no?
¿Te educaron también en el cristianismo? Claro, ¿ibas al colegio de curas y esas cosas?
Sí, bueno, no directamente en colegio de cura, pero bueno, evidentemente me amé mucho la religión, ¿no? Crecí con ella, no de una forma forzada, sino también, bueno, afortunadamente de una manera natural, sin excesivas obligaciones, pero bueno, me nutrí de ella y posiblemente mi inquietud por el mundo del misterio, digamos que uno de los pocos lugares donde podía encontrar misterios era precisamente en aquellas lecturas que el cura en misa podía plantear pues cada semana, ¿no? Yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? Esos portentos, esos hechos maravillosos, esa relación a veces tan humana entre un Yahvé y su pueblo, es decir, todo ese tipo de cosas, un arca que podía salvar a algunos elegidos de un diluvio, o un dispositivo que al parecer permitía comunicarse a Dios, a Yahvé, con los humanos, llamada Arca de la Alianza. Es decir, había demasiados misterios ahí, ¿verdad?, dentro de todo un mensaje teológico y bueno, y todas las cosas que evidentemente implican la liturgia, y que a mí me llamaba la atención, y yo creo que vino un poco por ahí, ¿no? Y al final, pues, indagando por aquí y por allá, pues terminé pariendo este libro, Grandes Misterios del Cristianismo, donde obviamente hay un montón de ventanas abiertas, de puertas, de incógnitas, y por supuesto muchísimas especulaciones, porque evidentemente la distancia, la ausencia de documentos y las opiniones son tan diversas que permite exponer el tema, vamos, completamente abierto en muchos ámbitos.
Es un libro escrito hace mucho tiempo, es decir, que no estamos haciendo promoción de una obra que acaba de salir. Nos interesaba el tema y por eso te hemos elegido para tratarlo. Vamos, si te parece, por partes. El diluvio. ¿Hay pruebas de que ese diluvio fuera cierto? ¿Es una historia que solamente está en el Evangelio? Como decíamos en esa introducción, se recoge en otras muchas tradiciones, quizá en todas las tradiciones del planeta, lo cual parece que le da más verosimilitud.
Sí, hombre, yo creo que me parece indiscutible, y creo que es algo que tú a través de tus viajes también has podido constatar, que cuando hay una historia coincidente en muchos lugares del mundo, existe una alta probabilidad de que tenga un origen común y un origen real, ¿no? Y que quizás, bueno, con los adornos mitológicos y el deterioro, ¿no?, de la información que sufre con el paso del tiempo, pues se va distorsionando, se le van añadiendo elementos culturales, locales, y al final, pero tenemos en esencia muchos diluvios en muchas culturas del mundo. Evidentemente hablamos del diluvio tal cual aparece en la tradición judeocristiana, con un Noé, con una familia y con una misión, que es preservar la vida tras el castigo por cómo se había desviado la humanidad. Pues algo parecido lo podemos encontrar, pues no lo sé, se me ocurre en Egipto, revestido de mucha mitología, pero quizás Egipto geográficamente está muy cerca y podría ser justificable, pero lo encontramos entre los incas peruanos, con un diluvio ocurrido en el periodo de la Pachamama, también como castigo, entre los aztecas, la historia de Tata y Nena, donde una pareja de indígenas se salvan también de un diluvio provocado por el dios del agua, por Tlaloc, que estaba hasta las narices de la maldad del hombre, ¿no?, y quiso borrarlos de la faz de la tierra. Y así, bueno, pues por un montón de lugares, ¿no? Se habla de pues al menos 13 tradiciones de diluvios en Asia, al menos 4 por Europa, en África.
¿13 has dicho en Asia?
Sí, claro, son, y debe de haber muchas más, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es porque no ha habido antropólogos, no ha habido gente que haya podido estar por ahí y que a lo mejor las recogiese, y al final pues se pierde la memoria. Porque los pueblos desaparecen, porque culturalmente se contaminan y al final no nos enteramos. Pero bueno, se ha de suponer, y suponen los expertos, que la historia bíblica tal cual la conocemos realmente está inspirada en una versión bastante, tampoco se complicaron mucho, casi podríamos hablar de un plagio de la epopeya del Gilgamesh, ¿no?
Donde espera, ¿estás diciendo que es una copia?
Hombre, es que casi literal, se cambian un poco los nombres, pero en esta cultura sumeria se habla también de un diluvio, aparece recogido en esas tablillas de arcilla, y estamos hablando de una antigüedad de 3.000 a 3.500 años, ¿no? Con lo cual es una información que puede superar que además se estima que puede tener una, estar basada en tradición oral de unos 5.000 años de antigüedad, con lo cual pues estamos hablando que le saca al menos 1.000 años o algo más a la tradición judeocristiana. Bueno, y es normal, o sea, el cristianismo cuando se empieza a configurar se empieza a nutrir de los cultos ya preexistentes, pero esto lo hacen, lo seguimos viendo hoy en día en las religiones, ¿no? Como adoptan elementos, sincretizan y los adaptan a los nuevos tiempos, ¿no? Bueno, pues esto debió suceder más o menos en aquel momento. Pero la clave de todo esto, Miguel, es, si hablamos de tantos diluvios, es que algo debió de ocurrir. Y si dejamos al margen, obviamente, la interpretación como un castigo divino y por lo tanto como una acción consciente de una entidad superior que nos guía, etcétera, tendríamos que recurrir, dejando a un margen eso y evidentemente pidiendo disculpas a quien pueda sentirse molesto, tendríamos que rastrear en la geología, tendríamos que rastrear incluso en la cosmología, en la astrofísica, en la climatología, algún fenómeno capaz de provocar este tipo de inundaciones universales o simultáneas en varios sitios, y que cada cultura las considerase universales, aunque no tuviese conocimiento de que pudiese existir América, por ejemplo, ¿no? En Egipto no se supiese que existiese América. Bueno, pues hay varias hipótesis, ¿no? Una de ellas, que a mí me parece muy apasionante, que se está imponiendo muchísimo, tendría que ver con catástrofes cósmicas, con la llegada a la Tierra de asteroides cada X tiempo, es decir, a consecuencia de las órbitas, de la órbita terrestre, de nuestro propio sistema solar, de la nube de Oort, y bueno, todo este, el cinturón de Kuiper, uh-huh. En fin, todo este tipo de gran de nuestros vecinos cósmicos aquí muy cercanos, y que cada cierto tiempo, de forma cíclica, oye, empujan por la gravedad este tipo de grandes rocas a la Tierra y caen en periodos muy concretos. Y esta podría ser una explicación, la caída de meteoritos capaz de, por ejemplo, romper casquetes polares, hacer que el nivel de las aguas suba, que se produzcan grandes inundaciones. Porque solemos entender el diluvio, porque así lo hemos leído en el texto bíblico, como lluvia.
Lluvias,
como lluvia, exacto, ¿no? Y claro, quizás no hay que leerlo como lluvia, hay que entenderlo como inundaciones y por como subida al nivel de las aguas. En esa línea, la hipótesis de estos impactos cósmicos está cobrando mucha importancia, porque además daría sentido también a, por ejemplo, a la destrucción de Sodoma y Gomorra, o a la desaparición de algunas culturas donde también se ha visto que parece coincidir en las investigaciones geológicas con la caída de este tipo de asteroides, con lo cual probablemente estemos hablando de algo de eso, una catástrofe de estas dimensiones planetaria, que desde mi punto de vista, pues yo creo que solo lo podría provocar algo venido desde fuera, ¿no?
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco, el misterio continúa.
2:29, 1:29 en las Islas Canarias, donde tenemos esta noche a nuestro invitado, dando respuestas, quizá desde el punto de vista de la ciencia, a algunos misterios de la religión. ¿No te daba miedo cuando leías algunas de las cosas que hacía Yahvé?
Uy, sí.
Que se relatan en la Biblia, qué Dios tan tremendo, ¿no?
Sí, hombre, de contrastes, ¿no? Un Dios que parece estar por encima de todo y al mismo tiempo que se inmiscuye en las cositas aquí del día a día, ¿no? No sé, la historia de Salomón es una de ellas,
ahora
las curiosas, ¿no? Del nacimiento, pero bueno, este comportamiento en el que te castiga y no te castiga, en el que llega a ser más cruel, ¿no? Que o al extremo la crueldad humana, ¿no? No más cruel que los humanos, que somos bastante crueles, ¿no? Pero demasiado humano, ya ve, ¿no? Y claro que da miedo. Y cuando estabas cuando ibas a misa, y yo rememoro estos recuerdos, ¿no? Veías que había o sea, que había dos, un yin y yang, es decir, había dos dioses, uno que era muy cañero, pero muy cañero, muy vengativo, muy, vamos, el macarra, si me permite la expresión, que era ese Yahvé, y después te veías a otro, plasmado en el Nuevo Testamento, más consolador, conciliador, amando al prójimo, etcétera, 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 ¿no? Parecían dos historias muy diferentes, evidentemente, hablamos de una diferencia de tiempo también importante, pero lo curioso es que cuando y esto es un enigma que no sé si alguien sabrá resolver, algún teólogo posiblemente tendrá respuesta, cuando se codifica la Biblia y se unifican algunos libros, se desprecian otros, es curioso que se dejase esa contradicción en los dioses, ¿no? A la hora de unificar, pues ya podrían haber unificado por el bueno, ¿no? O directamente por el malo. Pero uno parece que está frente a dioses muy diferentes, ¿no? Con comportamientos, en el caso de Yahvé, tremendamente humanos, castigando, masacrando, instando a, no sé, por ejemplo, al abuso y menosprecio de la mujer, por poner un ejemplo, ¿no? A robar, a matar. Es bastante peculiar, la verdad.
Se van a enfadar mucho diciendo que cuentas estas cosas, ¿eh?
Bueno, pero hay otros autores que le han dedicado libros completos a este tipo de elementos, y hay teólogos que se han ocupado de intentar contextualizar y dar sentido a todo esto. Pero, hombre, si uno echa mano de la Biblia, se encuentra a este Dios instando o incluso a elegidos y a profetas que hablan directamente con Yahvé, pues ofreciendo a sus hijas para que no violen a los ángeles y cosas de este estilo, ¿no? Sodoma y Gomorra, o sea, estas cosas están ahí, ¿no? Y si uno las lee, pues se encuentra estas contradicciones. Por eso a mí siempre uno de los grandes enigmas está en cómo a la hora de unificar no fueron un poco más pícaros en este sentido y se quedaron con lo bueno, ¿no?
Y tenemos mucho de qué hablar, así que seguimos adelante. Este mismo Yahvé, decíamos en esa introducción, es el que encarga a Noé construir un arca de la alianza. Hay pruebas de que sea cierta ese arca. Recientemente se daba la noticia de que unos grupos de chinos, de expedicionarios chinos, lo encontraba en el monte Ararat. Parece que se ha desmentido un poco esa noticia, que no hay todos los datos ciertos de que sea real, pero ¿existió el arca de Noé?
Bueno, el arca de Noé, es que la verdad que las paradojas, las coincidencias y los caprichos de la naturaleza juegan a favor de seguir manteniendo la idea de que el arca existió, ¿no? Podemos interpretar esto como, obviamente, toda la historia del diluvio como un mito para justificar un fenómeno planetario de inundación, ¿vale? Y nos podríamos quedar contentos así. Pero quienes van a la literalidad y creen que efectivamente Dios avisó a Noé, a los suyos, para salvar y preservar la vida, se toman esto de forma literal y buscan el arca, ¿no? Y la tradición y algunas referencias siempre han apuntado principalmente al monte Ararat, ¿no? Entre Turquía y Armenia, ¿no? Como un lugar en el que la tradición ubicaba el aterrizaje, entre comillas, del arca, ¿no? O sea, un punto muy elevado, y allí quedó el arca, y cuando bajaron las aguas, pues obviamente aquella embarcación quedó en ese lugar. Bueno, curiosamente, ¿no? No sé si tortura de quienes queremos resolver las cosas y buscar una respuesta, en el monte Ararat hay una anomalía realmente, o sea, hay una anomalía geológica que cuando se ha fotografiado,
parece un arca, ¿verdad?
Claro, tiene forma de barco, y es que encima tú dices, bueno, pues si no hubo un arca, vaya casualidad que hay una tradición que ubique, pero una tradición de muchísimo tiempo, de siglos, ¿no? Milenaria incluso, que ubique en ese monte la llegada de esa embarcación del diluvio, ¿no? Y que cuando ya estamos en disposición de tomar fotografías aéreas, que es muchísimo tiempo después, resulta que se fotografía una sombra, ¿verdad? Una estructura geológica que tiene esa forma. Es peculiar, la verdad es que es tremendamente llamativa esa coincidencia. Obviamente no es madera fósil, y la embarcación que teóricamente construyó Noé es madera, o sea, por lo tanto, aquello es piedra, pero es una piedra diferente que tiene esa forma. Que algunos han llegado ahí, que han dicho que han recogido madera y que la han datado y que encajaría, pero al final esas pruebas han desaparecido, nunca han podido verificarse mediante análisis complementarios, independientes, y lo único que tenemos para tortura de nuestra curiosidad es justo esa anomalía que sí existe, que está fotografiada y que incluso aviones de la CIA en los años 60, 70 fotografiaron. O sea, supongo que en sus labores de espionaje algún aficionado a la arqueología bíblica tendría conocimiento de la anomalía del Ararat y mandó que cuando pasasen por allí lanzasen algunas fotos, y lo hicieron. Es decir, que eso existe realmente. Pero cada cierto tiempo pues hay alguna expedición que asegura estar por allí. Yo lo que veo en esto, Miguel, y probablemente me equivoque porque habrá un poco de todo, sobre todo en los últimos años veo un interés de los grupos creacionistas, de los que apoyan principalmente diseño inteligente, que suelen estar detrás de la financiación de este tipo de expediciones, porque supongo que están necesitados de encontrar pruebas que consoliden su idea de un Dios creador y le den literalidad a todo lo que aparece en la Biblia, ¿no? Y claro, cuando esta información viene de estos lugares, pues uno tiene al menos que mantenerla en cuarentena, ¿no? Y esperar que haya informes independientes o análisis. De momento no hay. Hay muchas fotografías, hay páginas de grupos de investigación bíblica que han estado en ese lugar y han sacado fotografías de la anomalía en detalle, pero el problema está en los análisis de ese material, en que eso puede demostrarse que es madera fósil y que por lo tanto pertenezca a una embarcación. Y eso hasta el momento no ha podido ser cotejado adecuadamente.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Parece que hay datos de que hubo un diluvio, quizá no tanto producido por lluvia. Hay anormalidades en el monte Ararat que podían hacer pensar que existe ese arca de alianza, pero aún no hay pruebas definitivas. Seguimos más adelante tratando de buscar respuestas. Tras esa segunda introducción, os damos más datos. 900-137-137 es nuestro teléfono.
Otro de los misterios a los que hace referencia la Biblia es el Arca de la Alianza. ¿Pero de qué se trataba? El Arca de la Alianza, según la Biblia, es la caja que guardaba las tablas de la ley de Moisés con los 10 mandamientos, y constituye, sin la menor duda, el objeto sagrado más codiciado de cuantos han sido buscados por el hombre en distintos lugares de la tierra, desde África a Oriente Medio. Rodeada de misterios, todavía hoy es uno de los tesoros más míticos del Antiguo Testamento. Durante siglos, el arca ha encendido la imaginación de fanáticos, místicos, aventureros, arqueólogos y escritores. Su búsqueda por la historia ha sido incesante. Los propios masones o los templarios estuvieron cerca de encontrarla, pero hasta ahora pocos son los elegidos que han podido verla. Parece ser que el arca se encuentra en Etiopía y que la humanidad está a punto de asistir a su revelación. El patriarca copto ortodoxo de Etiopía, Abuna Paulus, acaba de pronunciarse al respecto de la reliquia y ha asegurado en una rueda de prensa en el Hotel Aldrovandi, en Roma, que ha visto el Arca de la Alianza y que su estado de conservación es bueno. Paulus cree que ha llegado el momento de la verdad. Afirma que no puede decir dónde se encuentra el arca, pero sí asegurar que la ha visto y que es como está descrita en la Biblia. ¿Será cierta la noticia? ¿Estaremos a punto de descubrir de qué se trata ese misterioso objeto? ¿Y qué decir de Salomón, ese mítico rey y su famoso templo? Son más incógnitas de la Biblia y necesitamos respuestas. Escuchemos.
Bueno, hay mucho por hablar. Tenemos una vieja por teléfono, dice que estamos hablando de cosas anteriores al cristianismo. Este es el Antiguo Testamento y el cristianismo es el nuevo. Bueno, hablaremos también del cristianismo dentro de nada, así que un poquito de paciencia. ¿Qué era el Arca de la Alianza, José Gregorio?
Bueno, pues el Arca de la Alianza, la verdad es que ojalá tuviese yo la respuesta exacta de lo que era. Desde luego parecía una especie como de teléfono que permitía a Dios comunicarse con sus elegidos, ¿no?
¿Un teléfono móvil?
Sí, algo así, ¿no? Sí, con algunos miles de años de antigüedad, pero venía a ser un intercomunicador que permitía precisamente eso, ¿no? Se metían en el templo con el arca y Dios se manifestaba a través del arca, hablaba a través del mismo, ¿no? Físicamente una caja, estamos hablando de una caja en la que se utilizó madera y oro, una caja que podría tener pues más o menos 1.50 a 1.25 de largo por un metro, entre 90 y un metro de ancho, ¿no? Y la misma altura, 90 centímetros de alto, ¿no? Una caja de madera, oro, alternando capas de una cosa y de la otra, con dos querubines, dos ángeles colocados en los extremos y con unas anillas que permitían pasar unas varas para el transporte, ¿no? Como una especie de anda, que además servían de aislante, es decir, para no tener un contacto directo con un instrumento que tenía unos efectos mortales. Es decir,
eso te iba a preguntar, decían que era peligroso, que no,
claro,
se podía acercar,
claro,
uno.
Es que ahí está, antes hablabas de, bueno, de menudo cañero podía ser ese llavero, ¿no? Pues aquí lo demuestra un poco, da unas instrucciones para construir un instrumento que a veces parece actuar con autonomía de forma muy negativa, provocando, se habla de, en la Biblia encontramos referencia a cómo provocaba tumores, cómo incluso en un momento en el que la están transportando y se parte la rueda de un carro, al intentar sujetarla para que no cayese al suelo, las personas, los dos que se acercan, terminan muertos a consecuencia de una descarga, ¿no? Del fuego de Dios, de, es decir, que estamos ante un objeto que produce en quienes entran en contacto con él, en la mayoría, pero no en todos, unos efectos mortales, unos efectos bastante perniciosos, y que hemos de suponer que debía de existir alguna especie de manual de instrucciones que permitía que otras personas sí pudiesen estar junto a ese objeto, sí pudiesen manipularlo sin sufrir ningún tipo de daño. Y eso es lo que se deduce tanto del Antiguo Testamento como de la tradición judía. Es verdad que hasta el momento nos hemos centrado en el Antiguo Testamento, pero es que eso forma parte del cristianismo, es decir, el cristianismo surge y se nutre de eso, si no, no tendríamos esos libros en la Biblia, ¿no? Y hoy en día, pues obviamente se han dado muchas interpretaciones y ubicaciones para el arca.
Espera, pero... ahora te vamos a poner una pequeña información que habla de eso. Déjame que diga simplemente que lo buscaron, estuvo para decir, en el templo de Salomón.
Sí, en el templo de Salomón.
Lo buscaron los templarios, lo buscaron los masones, Hitler estuvo detrás de ella y no se sabe dónde está. Vamos a escuchar esta pequeña información que da algunos datos de dónde puede encontrarse ese arca.
La reina de Saba había oído hablar de la sabiduría del rey Salomón y fue hasta Jerusalén a ser testigo de esa sabiduría.
Mientras la reina estaba en Jerusalén, continúa la historia, tuvo un hijo con Salomón, el príncipe Menelik, que vivió en Etiopía con su madre. Entonces, cuando Menelik alcanzó la mayoría de edad, volvió a Jerusalén a ver a su padre. Cuando Menelik estuvo aquí, se las arregló para conseguir la custodia del arca y volverla a traer a Etiopía. Y el arzobispo dice que es allí donde está hoy en día. Así que la iglesia etíope ortodoxa cree que la verdadera arca de la alianza está en Etiopía. Ellos veneran el arca y por eso hay una réplica en todas sus iglesias.
Muchos han dicho acerca de dónde podía estar ese arca. Parece que hay datos de que está en Etiopía, ¿qué piensas?
Ellos están absolutamente convencidos. A mí, yo te puedo decir que casi me convenció, obviamente siempre dejo un margen a la duda, casi me convenció Graham Hancock, ¿no? Con un libro escrito hace muchos años, Símbolo y Señal, reeditado hace algunos años con otro título, que fue fruto de 10 años de investigación, es decir, de trabajar allí como corresponsable económico y conocer esta historia, indagar en ella y llegar al convencimiento de que efectivamente el arca de la alianza, por lo menos la que podría ser auténtica, se conserva en Etiopía, además en un lugar muy muy concreto que él identificó, que sería la iglesia de Santa María de Sion, ¿no? De forma muy observadora, él siguió una fiesta que es la del Tincat, donde sacan un objeto cubierto que se supone que es el arca, le hacen una ceremonia, una fiesta muy antigua, sacan ese objeto de esa iglesia y bueno, hay imagínate una romería, un gran festejo, y después la devuelven a este lugar, que sería el único momento en el que sale el arca de este lugar, ¿no? En esa ceremonia, que además es una ceremonia que al parecer aparece también en representaciones egipcias de la época más o menos de Tutankamón, ¿no? Con lo cual no sabemos quién copia a quién, pero bueno, el caso es que estamos en Etiopía y Hancock contempla un día, cuando sigue de muy de cerca esta fiesta y esta procesión, que el guardián del templo, es decir, el guardián del arca, que además curiosamente terminan perdiendo la vista, es decir, terminan quedándose ciegos. Esto es muy peculiar, muy llamativo.
¿Todos los guardianes del arca?
Sí, parece que sí, que todos terminan al final con daños en la vista muy, muy importantes, que hemos de entender que se los tenemos que atribuir al efecto radiante que puede tener el arca, porque antes hablábamos de lo que provocaba y nos dijimos qué podía ser. Sí. Pero parece un efecto radioactivo, algún tipo de emisión energética, radiante, lo que sale de esa caja, ¿no? Bueno, pues él contempló cómo el guardián se quedaba en la iglesia y por fuera una guardia vigilando el templo. Es decir, llegó a la conclusión de que el arca nunca sale, que sale una réplica, sí, se contenta al pueblo, pero la verdadera se queda ahí. Lo que pasa que, efectivamente, como escuchábamos antes, dicen que ha llegado el momento de darla a conocer al mundo.
Vamos, a mí
me encantaría verla.
¿Y a mí?
Claro. Sí, sí, sí. Y, hombre, ya no sé si seguirá teniendo el efecto que nos cuenta la tradición, pero verla sí, y sobre todo darle verosimilitud y autenticidad a toda esa tradición etíope que se narra en ese libro, en el Quebra Nakas, en la Gloria de los Reyes, donde se cuenta el romance de Salomón con la reina de Saba, y se cuentan, bueno, todo tendría sentido y encajaría en esas piezas, ¿no?
Apuntamos también ese otro dato y me apunto a ir contigo a verlo.
Ya, a mí me encantaría y saber si el interior del arca, si lo que contiene el arca, lo que provoca sus efectos, si es, como decían algunos, un acumulador de orgón, si, en fin, se han dado muchas o algunas explicaciones para intentar justificar esos portentos que este objeto al parecer era capaz de provocar, ¿no?
Seguimos adelante. Ahora sí nos metemos lleno en el cristianismo. Queremos conocer datos acerca de Jesucristo, de ese personaje, figura central en esta religión. Después de esa introducción nos damos algunas respuestas más.
Existe una gran controversia dentro de la Iglesia acerca de la vida de Jesús y los diversos evangelios. De entre todos ellos, cabe destacar el Evangelio de Judas. Se denomina Evangelio de Judas o Evangelio prohibido de Judas a un evangelio utilizado, según testimonios de los padres de la Iglesia, por la secta agnóstica de los cainitas. Fue compuesto, probablemente, durante el siglo II. Este evangelio se creía desaparecido, pero durante los 70 del siglo XX fue hallado en Egipto un códice copto en el que aparece un texto que parece corresponder al Evangelio de Judas, mencionado en la literatura cristiana primitiva. En 2006, la organización National Geographic Society hizo público su trabajo de restauración y traducción del manuscrito. El texto del Evangelio de Judas es un relato de unas 250 líneas, del ancho aproximado de un folio, que se encuentra en un códice de 66 páginas, más de un tercio del cual es ilegible, y que contiene otras tres obras. Dos de ellas, el primer Apocalipsis de Santiago y la Epístola a Felipe, atribuida a San Pedro, son obras agnósticas ya conocidas por los hallazgos de Nag Hammadi. La tercera es un fragmento de un texto desconocido, titulado provisionalmente Libro de Halógenes. Todos los textos están escritos en el dialecto saídico del idioma copto, aunque es una traducción de un original griego. Mediante varios métodos, entre ellos el del carbono 14, el códice ha sido datado entre los años 220 y 340. ¿Pero qué aporta de nuevo sobre la figura de Jesús este evangelio? Dejemos que nos conteste nuestro invitado.
Hay un montón de preguntas. El teléfono está echando chispas y por todos lados nos llegan preguntas que te voy a trasladar. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir interviniendo. No quiero que me contestes, pero fíjate lo que preguntan. Si el Arca de Noé podía ser una nave nodriza, dioses y ángeles podían ser extraterrestres. Bueno, hipótesis. Yo creo que tenemos que hacer 35 programas de este asunto para dar más respuestas, ¿te parece?
Sí, yo creo que evidentemente hay incógnitas que siempre van a estar ahí.
Sí. ¿Estás a gusto? No, como no te digo, te lo tengo que preguntar.
No, yo contesto todo lo que tú quieras.
¿Y estás a gusto, no?
Sí, te das cuenta que además este tema de los ángeles y demonios y vinculándolo con la idea de los extraterrestres es algo que en ufología se lleva planteando hace décadas, ¿no? Y creo que nunca se termina de resolver hacia un lado o hacia otro.
Vale, pues quizás sea la segunda parte del programa. Hablemos del Evangelio de Judas. ¿Qué tiene de diferente este evangelio? ¿Qué aporta o qué no aporta la figura de Jesucristo? Y nos preguntan también que cuál era uno de los misterios es la propia Biblia. ¿Quiénes decidieron qué escritos descartar y cuáles incluir en la misma? Es decir, ¿quiénes fueron los padres de la religión que dijeron esto sí y esto no? ¿Y por qué el Evangelio de Judas no?
Bueno, el Evangelio de Judas no, como un buen puñado de libros que pertenecen a los textos gnósticos, quedaron fuera, ¿no? De, digamos que este Evangelio y otros textos gnósticos, muchísimos que hay, se quedaron fuera en un momento en el que la Iglesia se empezaba a articular como una organización realmente sólida, firme, y y había luchas de poderes, es decir, había diferentes interpretaciones de Jesús y de su mensaje que circulaban, había muchísimos libros que se manejaban en las pequeñas comunidades de cristianos que iban surgiendo, y cada una tenía un tipo de influencia cultural, étnica, y obviamente se fueron imponiendo las de mayor poderío, las más predominantes, y se fueron excluyendo las otras, ¿no? Y este en concreto, el Evangelio de Judas, más que aportar sobre Jesús, lo que nos ofrece es una lectura muy diferente de Judas, ¿no? De Judas, que ha sido siempre el gran perdedor, el que ha tenido muy mala prensa, que ha sido demonizado, bueno, probablemente o sea, yo creo que alguien, Judas era un insulto, es decir, que alguien te llamase así, ya era un insulto, ¿no? Con ese final trágico. Y este evangelio lo que hace es reivindicar el papel, la necesidad de su papel en ese plan cósmico, que es cierto, es decir, si le vamos a dar literalidad a toda esta historia, y vamos a poner a Dios y a la misión que le encomienda a su hijo al encarnarlo entre los humanos, obviamente el papel de Judas, nada agradable, era absolutamente necesario, por lo tanto permitido por la propia divinidad, planificado por la propia divinidad. Y lo que hace este texto, yo supongo que esto lo debieron entender los grupos gnósticos, por lo menos los que redactan y hacen circular en sus comunidades este texto, y lo que hicieron fue reinterpretar el papel de Judas y darle un protagonismo y un papel muy, muy importante. Lo que pasa es que hoy en día lo contemplamos a la luz del siglo XXI, bueno, de 2000 años de historia del cristianismo, y claro, es un mensaje diametralmente opuesto a lo que pudo suceder pues en el siglo II, siglo III, ¿no? Que se veían las cosas de otra manera. Pero a mí me parece muy bonito, es decir, a mí ese desenlace en el que Jesús le dice, prácticamente, no voy a ser literal, pero más o menos, que él es el apóstol principal, que él es el que le ayuda a cumplir su misión, la pieza clave,
aunque sea un traidor,
aunque tuviera la difícil tarea de traicionarlo y de vivir 2000 años con la etiqueta de traidor, porque efectivamente él hace un acto de traición, pero si entendemos que para la redención y para el posterior desarrollo de los hechos y para la propia constitución del cristianismo, ese acto de traición era absolutamente necesario, es decir, estaba, formaba parte del plan divino, del plan cósmico. Yo creo que eso lo puede entender cualquiera, siendo creyente o no creyente. Si él está ahí y se sitúa a Dios por encima de todo, pues él está ahí porque Dios lo sitúa, es decir, con lo cual se le asigna el papel del malo, y el hombre apechuga y desarrolla su papel, y es esencial para lo que viene después, que se supone que es la salvación, la redención y todo esto, ¿no?
Te digo que nos quedan 3 minutos antes de las noticias, de una mínima parada que tenemos que hacer, pero es curioso que los evangelios que se recogen, los que están aceptados, bueno, yo creo que casi todos, se hayan escrito, empiezan a escribir la historia de Jesús 300, 200, 100 y pico años después de su muerte. Creo que el más así reciente él es 80 o 90 años después de la muerte de Jesucristo.
Sí, claro.
¿Cómo se podía dar datos concretos de un personaje que había muerto hace 200 años?
Claro,
o se lo han inventado y ya terminó.
Claro, esa es la gran discusión, Miguel, el saber si Jesús fue un personaje histórico o no. O sea, que no sea histórico ofrece mucho más problemas que considerarlo histórico, pero las referencias son tan escasas que mantiene abierta la discusión. Ahora bien, los evangelios efectivamente son unos textos que se comienzan a redactar mucho después y que se supone que recogen más o menos literalmente la tradición, es decir, el recuerdo de los más ancianos o de los hijos de los más ancianos que pudieron convivir con Jesús durante algunos años, porque también hay que tener en cuenta que se escriben en el, creo que el más temprano, exacto, en el año 90, sí. No sé si creo que es el de San Juan, y los demás bastante más tarde, con lo cual quien suministra esa información en el 90, pues ya tenía que ser bastante mayor y probablemente ni lo conoció directamente a Jesús, porque hacía ya más de 60 años que había quedado atrás. Entonces, claro, la literalidad, hoy en día eso no resistiría un reportaje, o sea, un artículo de investigación periodística, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de elementos hoy no pasarían la criba de cualquier persona que tuviese un mínimo sentido crítico, ¿no? Pero hemos de pensar que en aquel momento, al no ver una facilidad para la escritura, se conservaba con más fidelidad la tradición y que se pudo reconstruir, pero se nutrió de mitos y de otros personajes que pertenecían a Roma, por ejemplo, dioses, etcétera, y se le fue revistiendo de muchos elementos que no son del cristianismo, ni muchísimo menos, ¿no?
Y 58, 1 y 58 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias y enseguida regresamos. Sigues con nosotros un ratito más, ¿verdad, José Gregorio?
Seguimos, sí.
Tenemos que hablar de, acabamos de venir de Turín, de ver la Sabana Santa. Tenemos que hablar de esa reliquia y otras muchas más, y un poquito más del cristianismo, si te parece, ¿vale?
Perfecto.
Llegan las noticias a las 3. Después regresamos, tenemos que contaros todo eso y os hablaremos también de un premio que acaban de dar a unos investigadores en China. Tiene que ver con una tumba que está a punto de descubrirse. Lo avanzamos para que estéis atentos, y otras cuantas claves con Enrique y Vicente. Hay mucho todavía por compartir en este espacio en blanco de hoy, así que no os vayáis. Y mañana la segunda cita, vamos a llevaros hasta el infierno. Hay un lugar en Java, una mina de azufre que está considerada como el infierno, y muchos dicen que esos volcanes que han empezado a rugir son el aviso de que algo grave está a punto de ocurrir, y no son profecías. No os lo perdáis, porque alguien que ha estado allí vendrá en exclusiva a contarlo aquí en este espacio en blanco de hoy. Después de mañana, mejor dicho, después de las noticias, regresamos. Hay mucho para contaros y para compartir todavía. No os vayáis. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos. 5 premios para regalaros y premiar vuestra fidelidad al programa.
En blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora, en esta primera edición del Espacio en Blanco, en esta primera cita. Recordar que mañana hay una segunda. Os vamos a llevar hasta el infierno. Alguien en el Facebook comentaba el Yellowstone. Iremos a Yellowstone para daros algunos datos, y dicen que los terremotos han puesto a rugir. Os lo vamos a contar aquí en este Espacio en Blanco de mañana. Hoy nos queda todavía irnos hasta China, y además hasta Yemen, a daros algunas noticias que estamos seguros que no conocéis, y todavía seguiremos hablando de misterios del cristianismo junto a nuestro primer invitado, que está en Tenerife, José Gregorio González. ¿Sigues por ahí, José Gregorio? Bueno, multitud de llamadas tenemos. Siempre que se habla del tema de religión, levantamos ampollas. 900-137-137, por si queréis intervenir. Te vamos a tener todavía un ratito más, ¿te parece? Como ahí tenemos una hora menos, Así, bueno, no duermes.
Se nota menos.
Se nota menos, sí. Salomón, lo hemos dejado ahí un poquito apartado. Hablábamos el otro día de los diablos con los que aparentemente pactaba Salomón. ¿Quién era este personaje? Y luego volvemos con Jesucristo.
Bueno, un personaje, un tipo francamente peculiar. Para mí uno de los más interesantes, controvertidos, de cuantos encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, el tercer rey del Reino Unificado, el último además, porque tras su muerte, pues se terminó separando, hijo de David, además hijo de David y Betsabé, en una especie de situación bastante surrealista, ¿no? Estas que permitía y alentaba a Yahvé, porque primero más surge una relación prohibida entre David y Betsabé, que está casada, tienen un hijo, bueno, en fin, David manda al frente al marido de esa mujer, bella mujer de la que se enamora, y Yahvé le castiga pues con la muerte de ese primer hijo, pero después permite que se quieran y de ahí nace Salomón. Es decir, incluso el comienzo es bastante peculiar. Pero es un rey muy sabio, un rey que pasa como el más sabio de todos los reyes. Es un rey de contraste, mujeriego, los propios textos bíblicos hablan
de 300 o 500 mujeres.
Sí,
sería,
exactamente, de esposas, no sé, creo que eran 700 y como 300 concubinas.
Eso, más de 1000, es verdad.
Exacto, dotado de mucha, de una tremenda sabiduría que quedó reflejada pues principalmente en un pasaje que a mí me fascinaba cuando lo escuchaba.
Y a mí.
¿No? El juicio del niño, ¿no? Niño, y esa sabiduría, y solo la bondad de una auténtica madre y el amor de una auténtica madre permite que sobreviva al hijo aunque no sea con ella, ¿no? Por lo tanto, pero tenemos a un Salomé que parece que domina a los demonios, y hay una gran tradición acerca de la construcción de su templo con ayuda de los demonios, ¿no? Y después hay un misterio vinculado con sus finanzas, es decir, con el oro, con las riquezas que este hombre traía desde un lugar que ha traído de cabeza a los investigadores, que era Ofir, ¿no? ¿Dónde se ubicaba Ofir? Algunos han llegado incluso a situarlo en el Nuevo Mundo, en América, ¿no? Algo que puede resultar temerario. Otros en el Cuerno de África, otros bajan, llegan al otro extremo, es decir, que se ha intentado darle un sentido, una ubicación geográfica incluso a ese lugar. Dudan también, todo de que hay que exponerlo rápidamente, algunos dudan de la existencia real de Salomón, ¿no? Aunque parece que efectivamente está basado su figura en un personaje real que reinó durante un tiempo importante en paz, en prosperidad para su reino, principalmente porque era un gran estratega que supo establecer alianzas, abrir rutas comerciales, y ese episodio con la reina de Saba, por ejemplo, tendría que ver también con esa capacidad para casi magnética que tenía sobre otros gobernantes, ¿no? Y fue el constructor del templo, ¿no? del gran templo de Salomón, dictado también por la divinidad, el templo perfecto, la geometría perfecta, que después ha sido el fundamento simbólico de la masonería, francmasones y muchas otras sociedades, ¿no? Con lo cual tenemos un personaje muy rico, que en matices, que tenía sortilegios y además tecnología también para poder desplazarse de un lugar a otro, grandes distancias sin despeinarse, como diríamos hoy en día, que tenía un espejo que algunos interpretan como mesa, donde se podía ver el futuro. Es decir, la verdad es que es un personaje que lo podríamos sacar de la Biblia y la Biblia no perdería nada, y lo podríamos colocar en otro contexto y seguiría teniendo una personalidad y un magnetismo arrollador, ¿no?
Quizá haya que dedicar algún día un programa más extenso sobre él. Volvemos a Jesucristo. Hay algunos misterios del cristianismo que no quieren dar importancia a una figura vital en la vida de Jesucristo, María Magdalena. ¿Quién era? Fue su mujer, tuvo un hijo con ella. ¿Qué pasa en esa historia que recoge el Código da Vinci y que, bueno, hay mucha controversia con la Iglesia?
Bueno, evidentemente, si hacemos caso de una de las últimas cosas que contó Juan Pablo II, sería el apóstol de los apóstoles, ¿no? Por algún motivo, ella es la primera que ve a Jesús resucitado, ella está a sus pies en la cruz. Es decir, no parece que sea un personaje secundario en toda esta historia, aunque es cierto que la Iglesia institucionalizada la ha considerado un personaje secundario, ¿no? no digo que prescindible, pero sí, sí secundario. Parece haber restado un protagonismo a alguien que parece que estuvo muy cerca de Jesús y que, según algunos evangelios apócrifos que circularon como buenos, como genuinos durante los primeros siglos del cristianismo, pues fue el discípulo predilecto. Incluso
Jesús
la besaba en la boca, como no besaba ningún apóstol, ¿no? Sí, eso lo leemos en algunos textos apócrifos, ¿no? Y daría sentido, por ejemplo, y un contexto a Jesús en el marco judío, como un hombre que podía tener esposa, etcétera, etcétera. Le daría normalidad, lo normalizaría, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos muy bien quién es. Algunos apuntan que debía de tener cierta relevancia y dicen que sí podía haber sido una sacerdotisa egipcia, otras que una princesa etíope. Es decir, le intentan buscar un realengo, un linaje que esté a la altura de las circunstancias. Probablemente era una mujer normal y corriente, sabia, porque convivió de haber existido Jesús muy cerca de él. No sé si pudo no tener una relación de pareja, pero hay una larga tradición que sí que los vincula y habla de una descendencia que algunos asocian al secreto custodiado, por ejemplo, por los templarios, y que sería una humanización del concepto del Grial, ¿no? Uh-huh. A mí me parece un poco trivial, muy facilón relacionar Grial, sangre real, con esa idea, pero no me parece descabellado que efectivamente pudiese existir un linaje que con la muerte de Jesús pues requiriese ser protegido, como protegeríamos, como cualquier colectivo protegería al descendiente de alguien que ha sido muy importante, ¿no? Y lo padrinas y lo cuidas y vigilas por él, ¿no? Pues esa es un poco una idea que circula y que ha generado mucha controversia, ¿no? Y que supo explotar muy bien Dan Brown con el Código de Da Vinci. Pero es un personaje por descubrir, por reivindicar, que tiene su propio culto, que tiene mucha fuerza el culto a María Magdalena en determinadas regiones. Sí. En otras ha sido opacado por completo, ¿no? Pero no debería de pasar desapercibido. Lo que pasa es que, Miguel, nos perdemos en esa relación, nos perdemos en esa relación con Jesús, cuando a lo mejor eso es casi anecdótico, ¿no? Y había que explorar un poco más al personaje en sí, ¿no?
Apuntamos para un posible tema. Seguimos adelante. 3, 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Hay un último dato que queremos, unos últimos datos que queremos daros en esta primera parte del programa. Citando a José Gregorio, que vuelva otra vez al Espacio en Blanco para seguir hablando de ello, ¿te parece?
Perfecto.
Nos vamos a hablar de cosas que hemos visto esta semana.
En estos días se celebra en Turín, y acabamos de regresar de allí esta misma semana, la ostensión de la Sábana Santa. Se trata de la reliquia más venerada de la cristiandad. Pero hay muchas otras. El Lignos Crucis, la Lanza de Longinos. ¿Pero tienen alguna validez estas reliquias? ¿Son verdaderas? ¿Son la prueba de la existencia de Jesús el Cristo? Nuestro invitado nos ayuda a buscar respuestas.
Como decíamos, acabamos de llegar de Turín. Yo no había visto la Sábana Santa, me parecía imperdonable, no quería esperar hasta el 2025, y ahí nos plantamos, y es increíble. ¿Qué opinas de la Sábana Santa? Quizás la prueba de que existió Jesucristo como una de las reliquias más veneradas de la cristiandad, ¿o no tiene nada que ver?
Hombre, yo, imagínate, una respuesta contundente a eso yo no la puedo dar, ¿no? Pero desde luego que es un objeto absolutamente apasionante, cautivador, interesante, y desde luego no me extraña para nada que esté en el ojo de un huracán científico desde hace varias décadas. Parece evidente que esa sábana envolvió el cuerpo de un ser humano que fue sometido a un suplicio que encaja casi milimétricamente con lo que se describe en los evangelios, ¿no? De ahí a decir que Jesús, pues solo hay un paso, pero yo no me atrevo a darlo, sobre todo porque presenta tantas anomalías esta sábana, y sobre todo ese chamuscado que teóricamente podría tener que ver con el proceso de la resurrección, que claro que racionalmente es algo que nos sobrepasa y nos excede, y que la razón te dice que esto no puede ser, que claro, yo no le quiero poner nombre y apellidos al hombre que fue envuelto en esa sábana. Lo que parece fuera de toda duda es que tiene tal cúmulo de anomalías investigadas con mucho rigor que a veces es, nos deberíamos de cuestionar si un objeto de estas características con tantas investigaciones a su costa estaría siendo tan discutido si no tuviese que ver con el cristianismo y con Jesús directamente. Y es lógico que se discuta, porque Jesús no es un personaje cualquiera, y de su existencia o no y de su mensaje pues han dependido y dependen millones de personas en todo el mundo. Pero si se hubiese tratado de un personaje anónimo o de otro personaje histórico, probablemente las discusiones no fuesen tan sangrientas y una prueba de carbono 14 se podría haber repetido, y se podría haber repetido pruebas de pólenes, y es decir, que ese es el gran problema que presenta la Sábana Santa, ¿no? El vínculo con Jesús y el que se quiera interpretar la misma como una prueba de la resurrección. Pero a mí hay elementos que tú has podido contemplar directamente que me resultan fascinantes, ¿no? La distribución anatómica de las manchas de sangre arterial y venosa en una tela, sea del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, o sea del siglo I, en la que no se conocía esa distribución anatómica y fisiológica, por ejemplo, del sistema sanguíneo. Es decir, que si se trata de una reliquia, de una falsificación del siglo I o de 1400 años después, sería muy difícil responder a toda esa precisión que presenta, que es tremendamente llamativa. Ya no hablemos del proceso de lograr la imagen, porque se han intentado y se consiguen determinados efectos mediante, pues no sé, utilización de protofotografía y otros elementos, pero claro, no es igual, no se parece. Es decir, que quien lo hizo, si fue un truco, lo hizo tan bien que todavía hoy no sabemos reproducirlo. Y si no es un truco, pues la verdad es que solo nos queda una salida, y que sea efectivamente una expresión de algo sobrenatural, ¿no?
En los últimos minutos, José Gregorio, ya de esta parte del programa, otras reliquias. El Lignum Crucis, dicen que hay tantos pedazos del Lignum Crucis que serviría para hacer un bosque.
Sí, esto es una afirmación que incluso yo la incluí en el libro y la repite mucha gente, pero fíjate que es algo que se sale de un comentario de, creo que era de Lutero o de Calvino, no lo recuerdo muy bien, claro. La verdad es que en pleno proceso de peleas entre, casi un cisma brutal en la iglesia, pues ese tipo de valoraciones no eran las mejores, pero hizo escuela y hoy en día lo utilizamos. Pero la verdad es que cuando uno hace un rastreo de la existencia de estos fragmentos de la Santa Cruz, se da cuenta que al juntarlos, la verdad es que no da para un bosque, da para un buen trozo de madera, pero no para un bosque, porque son pequeñas astillas. Lo que pasa es que suelen estar en grandes relicarios, y se tiende a confundir el relicario con la propia reliquia. Entonces, tal vez deberíamos de replantearnos, y esto no significa que sean auténticas, sino que tal vez habría que buscar argumentos para la crítica que no fuesen la abundancia, porque la abundancia es en cantidad, pero no en volumen. Y esto es algo que un error en el que yo he caído hasta que he podido ir un poco más allá y verificar que confundimos relicarios, ¿no? Que son muy grandes, y las reliquias pocas. Y además que es de pura lógica también que falsificar, poner en circulación trozos de madera santa es mucho más fácil, porque a fin de cuentas la madera está al alcance de cualquiera, ¿no?
Ya. En España tenemos un Lignum Crucis en Santo Toribio de Líbano, en Cantabria, ¿verdad?
Sí, claro, que es uno de los más grandes, pero precisamente también porque el relicario es también grande, ¿no? Claro, ¿qué pasa con toda esta madera? Es que aunque podamos verificar que es madera del siglo I, pues nunca vamos a poder comprobar que eso realmente perteneció a uno de los maderos de un crucificado. Y aunque podamos demostrar eso, tampoco podemos tener la certeza de que corresponda a Jesús. Es decir, que con eso siempre vamos a mantener una incógnita, y sí podemos reconstruir los itinerarios históricos, las vicisitudes por las que han pasado, que son apasionantes, su utilización como reliquia para sanar y un montón de cosas, ¿no?
Dos minutos nos quedan para terminar. La lanza de Longinos, ¿existió?
Esa es mi preferida, Miguel.
La tuvo Gil, sí, entonces lo vamos a dejar quizá para otro programa, pero avánzanos, ¿existió
Hombre, hay cuatro, han existido y algunos han creído tanto en ella que la han utilizado como objeto de poder. A mí la que tiene una historia más apasionante es la de Viena, ¿no? La que tuvo en sus manos Hitler y antes que él otros gobernantes que atribuyeron sus grandes conquistas al efecto protector, talismánico de la misma, ¿no? Existió un longinos que lanzó una lanza, bueno, si hacemos caso a los evangelios, sí, se conservó. Ahí es donde está la duda, ¿no? Pero sí que se ha conservado y ha llegado hasta nuestros días lo que se cree que era la lanza de Longinos. Y tiene una historia tan fascinante, tan de creer en algo y de emprender batallas pensando que aquello te protege, que si no es la auténtica, bien merece serlo, ¿no? Por toda esa trayectoria histórica que tiene, ¿no? Tan rica, tan apasionante, y bueno, en fin, una historia realmente alucinante. A mí esta me fascina, la verdad.
¿Y hay muchas más reliquias que tengan que ver con Jesucristo?
Sí, claro, claro, hombre. Tenemos el Santo Cáliz, ¿no? Con unos estudios absolutamente apasionantes en Valencia, ¿no? Uh-huh. Que a veces confundimos Grial con Cáliz y hay un matiz importante, ¿no? Grial parece un concepto más filosófico, más interior, y sin embargo el Santo Cáliz estamos hablando de algo que sí aparece o que podemos deducir de los textos bíblicos. Del Grial no se habla en la Biblia, ningún evangelio, pero del Santo Cáliz sí podemos deducir que estaba en la última cena, ¿no? Aunque después se termina unificando ambos conceptos, pero esa es una pieza muy llamativa, un vaso, creo que recordar que de alabastro, obviamente bien vestido, con joyas, que ha podido ser dado en el siglo I también, y que era un tipo de vaso que era, digamos, que común, entre comillas, que encajaría, que se podría contextualizar en la época, ¿no? Y está en Valencia, y bueno, ha sido objeto de veneración por dos papas, algo bastante llamativo, ¿no? Sí. Para los creyentes, ¿no? Que les debería hacer reflexionar. Esa es otra de las grandes reliquias llamativas, el Titulus Crucis, en fin, hay algunas francamente llamativas, interesantes, con una historia, vamos, para mí apasionante, ¿no?
A veces tenemos muy cerca el misterio. Santo Toribio de Líbana, en Cantabria, ahí está un pedazo de himno, un crucis, y ese cáliz en Valencia, lo tenemos cerca para poder visitarlo. José Gregorio, tenemos casi que irnos. ¿Crees en Jesucristo como una figura hijo de Dios?
Esa es la pregunta del millón, ¿no?
O por lo menos como una figura fundamental en la historia, eso es evidente.
Una,
¿no?,
figura fundamental, haya existido o no, fíjate lo que te digo, una figura fundamental en la historia de la humanidad. En los últimos 2 años probablemente no haya habido una tan influyente, una que con la que se hayan hecho los mayores actos de amor y de bondad, y también las mayores expresiones de represión también. Uh-huh. Bueno, pero eso es el comportamiento humano, pero absolutamente fascinante. Si no existió, debería de haber existido, eso desde luego.
Ojalá aprendiéramos algo de lo que dicen que fue su mensaje, que
sí,
ojalá fuera su mensaje.
Exactamente.
Gracias por haber estado en el programa. ¿Alguna forma de contactar contigo? ¿Alguna página web para que nuestros oyentes tengan más datos de tu persona?
Bueno, sobre la marcha se me ocurre que nos busquen como Crónicas de San Borondón en Facebook o en los blogs, por ahí andamos, y es una forma rápida de encontrarnos, Crónicas de San Borondón, y yo creo que con ese nombre tan peculiar no debe de haber mucha.
Perfecto, ha sido un placer tenerte en el programa y espero verte en Canarias y darte un abrazo.
Espero que nos veamos, sí, un abrazo.
Muchas gracias por todo, nos vemos pronto.
Gracias.
Dos y veinticinco, seguimos adelante. Hay dos temas más que nos quedan para este programa de hoy. Hace unos días han dado un premio a alguien que investigaba en China. Ahí van los datos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estamos entrando en un mundo de misterio donde tratamos de daros primero testimonios ni respuestas. Lorenzo Fernández es el que se encarga, nuestro compañero. Buenas noches, don Lorenzo.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues no tan bien como tú, la verdad es que ahora que te veo con esa cara lozana...
¿Has visto qué camiseta traigo?
Muy bonita, pero sobre todo el color de tu piel de ese sol de Egipto, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, ya te diría yo que está un poco al sol. Pero te lo cuento después.
Bueno, bueno.
Hay otro plan que vamos a hacer. Te vienes a este sitio que vamos a hablar hoy a retransmitir, me lo estaban diciendo hoy. Nos vamos a... ¿Qué te parece? Tenéis que ver la cara que está poniendo.
Sí, no, es que casi me desmayo, vamos. Sí, sí. Si te vas a hacer el programa desde ahí, dime que hay que llevar el agua, los micrófonos, las botellas,
hombre,
lo que haga falta.
Vete tú de invitado.
Hombre, yo... Mira, tiemblo. Feliz de la vida.
Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, compañero de viajes, de aventuras, y aquí en su sección en el Espacio en Blanco. Nos vamos a ver a los guerreros de Xi'an. Esta semana decían que ganan el Príncipe de Asturias los arqueólogos que llevan 30 años excavando en el yacimiento chino. No sería mal sitio para hacer un programa, ¿eh?
Pero lo vas a hacer de verdad, ¿no?
Hombre, anunciamos que íbamos a hacer desde la pirámide y
bueno,
no desde
pues
una,
está.
Desde cuatro pirámides diferentes del Espacio en Blanco se metió.
Mira,
cuatro.
Has anunciado además que yo también me voy contigo, con lo cual no te puedes echar atrás.
Vale. Ese es uno de los lugares donde vamos a hacer los programas, si Dios quiere.
Yo creo que es uno de los lugares más fantásticos que hay en todo el planeta, sin lugar a dudas. Yo creo que en cuestión de posiblemente meses, años, no creo que mucho tiempo más, pues nos va a deparar el mayor descubrimiento de la arqueología de la historia de la humanidad. Es decir, estamos hablando del mayor descubrimiento y dentro de muy poquito tiempo lo vamos a descubrir.
¿Y qué se trata? ¿De la tumba?
Pues mira, seguramente estamos hablando de la tumba, ¿no? Ya está localizada, se sabe que debajo de esa estructura piramidal que se pensaba que era una pirámide natural, ahora ya no, ahora ya se sabe que es una pirámide artificial hecha a posta para cobijar esos soldados de terracota. Debajo hay un espacio hueco de aproximadamente 50 metros de altura y otro de 30 metros bajo el cual se supone que está ese enorme, gigantesco mausoleo de aquel que construyó la tumba de los guerreros de ese ejército fantasma de terracota.
Debe ser increíble estar allí.
Pues imagínate, Miguel, para que le hayan dado, como bien decías al comienzo, que es un poco la percha por lo que traemos este enigma pendiente, ¿no?, a la sección, pues es que no es una cuestión baladí. Le han dado el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2010. Estamos hablando de que es un premio que, entre otros muchos, lo comparte con Julio Caro Baroja, con Eduardo García de Enterría, o por ejemplo con el naturalista el año pasado, David Attenborough. Por lo tanto, yo creo que es algo lo suficientemente importante como para que ahora hablemos de ello.
Cerrar la puerta, Lorenzo, porque se nos colaba algún guerrero por ahí, seguro.
Que no se escapen los fantasmas tampoco.
Sí. Yo he estado asombrado. Vi aquí en Madrid cuando hicieron la exposición y es tremendo, ¿eh? ¿Cuántos guerreros han...? Bueno, sitúa. ¿Dónde está Xi'an? ¿Qué es esa tumba? ¿Cuándo se encontró?
Bueno,
vamos a situarlo un poco.
Para que nuestros oyentes hagan una idea, la tumba realmente estaba ubicada en el margen de la leyenda, ¿no? Desde hace ya bastantes décadas, bastantes siglos, por decirlo de alguna forma. De hecho, en un perímetro muy cercano a toda la zona de Xi'an, en unos 1.500 metros cuadrados aproximadamente, se habían encontrado pequeñas figuras de aproximadamente 60 a 80 centímetros, figuras de terracota, pero de un tamaño muy pequeño, que bueno, pues que se veían como una especie de anticipo de que realmente debajo de esas pirámides, que para la mayoría eran naturales y para muy poquitos artificiales, evidentemente esos poquitos eran los huaqueros que se dedicaban a escarbar, ladrones de tumbas y escarbar lo que allí había, pues evidentemente allí había algo, ¿no? Y fue precisamente en la primavera del año 1974 cuando dos ancianos, ya dos personas muy mayores, subieron hasta la cumbre del Monte Lee. Ese Monte Lee que se daba como una pirámide, vuelvo a repetir, natural.
¿Creían que era una montaña, no era una pirámide?
Evidentemente, lo que ellos pensaban es que se trataba de una montaña. Por lo tanto, en la parte superior, además protegidos, evidentemente, cobijados por la oscuridad, decidieron empezar a escarbar y de golpe y porrazo, los dos ancianos se encontraron cara a cara con un misterio, con un rostro que les miraba desde hacía miles de años atrás. Por primera vez salía a la luz ese primer guerrero de terracota.
Pero cuéntame, ¿qué fue lo primero? O sea, ¿solamente vieron un guerrero o se encontraron una sala llena de guerreros?
No. Lo primero que vieron fue literalmente envuelto entre la escoria, entre el barro, entre la arenisca, metido casi a presión, lo que era un rostro, ni siquiera era un cuerpo completo. Vieron unos ojos que les miraban literalmente desde esa profundidad y además, te digo más, a muy pocos centímetros de profundidad. Por lo tanto, en teoría, pues los arqueólogos con un poquito que se hubieran esmerado seguramente hubieran conseguido más de lo que estos ancianos consiguieron en un principio.
Eran dos ancianos que no eran arqueólogos ni nada.
Eran ladrones. Ladrones, además, que iban con, pues, como ocurre en todas estas sociedades.
Bueno, ladrones, eran excavadores no oficiales, vamos a decir.
Bueno, vamos a decir lo que eran supervivientes.
Vale,
vamos
vale,
a ver, sí, yo conozco muchos supervivientes y tú también.
Claro.
Por lo tanto, dejemos en que eran supervivientes, ¿no? Y estos supervivientes, pues, de hecho, siendo, perteneciendo a una cultura muy tradicional, en cierto modo, en algunos aspectos muy primitiva, con todo el buen sentido que tiene eso, pues, antes de iniciar esas excavaciones, antes de acudir, entre otros sitios, a este Montelí, pues, ellos iban con sus, pues,
palas,
¿no? ¿Cómo se llama? ¿No, hombre? ¿No? Se me ha ido de la cabeza, ¿no? Los inciensos, perdón, inciensos. Ah. Iban quemando los inciensos. En definitiva, todo era con la intención de ahuyentar los malos augurios que evidentemente se encontraban allí. Ellos eran conscientes de que la leyenda ubicaba la tumba del gran emperador bajo sus pies, y este, independientemente de que, como posteriormente se demostró, tenía un ejército fantasma de terracota que le defendía, también se creía en esas malas energías que también habitaban en este cerro, en este Monte Ali, de las que había que protegerse, especialmente cuando llegaba la madrugada, que eran peores que la propia policía que les podía encontrar. Y sin embargo, ni dragones, ni malas energías, ni policía. Lo que se encontraron fueron unos ojos que directamente les miraban precisamente eso, a los suyos.
¿Y luego qué pasó?
Pues luego se iniciaron las diferentes excavaciones, ¿no?
Ellos dieron parte, ¿o siguieron excavando ellos por su cuenta?
Ellos
excavando.
Ellos siguieron excavando, empezaron a sacar diferentes objetos hasta que finalmente no quedó más remedio, puesto que la gran cantidad de objetos que se iban encontrando era lo suficientemente importante como para que no pasara desapercibido, especialmente en el mercado negro. Pues dieron aviso, ¿no?, al Comité Provincial para la Protección y Conservación de los Monumentos Históricos. Ahí es cuando empiezan las primeras investigaciones, y ahí es cuando, después de miles de años, aparece la conocida como fosa número uno. Fíjate qué características tiene esta fosa. Se encuentra una fosa que tiene 11 pasillos de 3 metros de ancho y 200 de longitud. En total, en estas fosas se encuentran 6.000 soldados de terracota de aproximadamente 1,80 m cada uno de ellos.
Y lo curioso, Lorenzo, es que cada uno de ellos, estoy viendo una foto aquí ahora mismo, es diferente del otro. Es decir, no hay dos caras iguales, ni incluso dos trajes iguales, ni incluso dos tocados iguales. ¿Quién lo hizo?
Absolutamente diferente. Si hubieran aplicado un molde, sería de cuello para abajo, es decir, lo que es el cuerpo. De cuerpo, de cabeza para arriba.
No, pero cambia los trajes, por lo menos.
Los trajes sí los cambia, algunos de ellos. De hecho, también hace la idea, Miguel, de que esta foto que estamos viendo encima de la mesa es una foto que está en blanco y negro. Los soldados de terracota a día de hoy tienen unos tonos ocres, pero en aquel entonces todos y cada uno de ellos estaba perfectamente coloreado, cada uno incluso hasta con su graduación. Por lo tanto, estamos hablando de una labor, pues eso, una labor de chinos, ¿no? En este caso, estamos viendo que cada uno de los soldados, su rostro era absolutamente diferente. Fíjate hasta qué punto era diferente que los investigadores posteriormente han conseguido identificar a qué raza y a qué etnia pertenecía. Por lo tanto, era una labor tan milimétrica que a día de hoy, después de 2.221 años, es casi casi imposible.
Es increíble. Dice también aquí este artículo que es curioso, que cuando centenares de técnicos trabajan para superar el escollo del color, cuando sacan estas estatuas de esa cámara donde están, pierde el color instantáneamente a las 5 horas de exposición al oxígeno. Qué curioso, ¿no?
Sí, es como si estuviera cerrada herméticamente. De hecho, date cuenta que este hombre, este emperador, Qin Shi Huangdi, bueno, pues para que nuestros oyentes se hagan un poco una idea de quién era este personaje, ¿no? Este señor es el que unifica lo que es la China moderna. Por aquel entonces, en el 221 a.C., la China se debatía en una serie de guerras entre señores feudales, que era conocido, ese periodo es conocido como la época de los estados combatientes. 7 estados. Uno de ellos pertenecía a este Qin Shi Huangdi, que por aquel entonces era un joven príncipe de 14 años, llamado Zheng. Pues bien, ¿cómo sería su tiranía, su fuerza, su labor estratégica que consiguió que los 6 estados restantes se acabaran aliando entre ellos para pelear contra el propio príncipe Zheng por la fuerza que destilaba? Y aún así, no consiguieron acabar con su dominio, al punto de que al final se acabó haciendo con estos 6 estados feudales. Pues bien, a partir de ahí se establece lo que es la China actual, tal y como la conocemos ahora mismo. Y este hombre, siendo un hombre terriblemente supersticioso, a partir de ese instante se ve reflejado en esa leyenda ancestral que nos remontaría casi 4.600 años atrás y que hace mención a ese célebre emperador amarillo. Pues bien, él se creía una reencarnación del emperador amarillo. El emperador amarillo gobernó lo que le dio la gana, no quiso más porque era un hombre eterno. Pues bien, Qin Shi Huangdi precisamente quería alcanzar esa eternidad. ¿De qué forma? Pues lo estamos viendo que la alcanzó a través de su mausoleo.
Hay muchos datos apasionantes, creo que tenemos que ir a hacer el programa desde allí.
Desde luego que sí.
30 años llevan excavando ya y todavía no han encontrado... Aquí dice 8.000 soldados. ¿Han encontrado 8.000 soldados hasta ahora? 8.000 figuras de terracota.
Se han encontrado algunas más. Lo que pasa es que evidentemente el estado de deterioro pues todavía es lo suficientemente avanzado como para que no se establezca una cifra un poco mayor, que seguramente lo es. Pero no solo esto. Estamos hablando de que hay cuadrigas, estamos hablando de que hay caballos, estamos hablando de que hay arqueros. Arqueros que además están en posición de ataque. Concretamente en la fosa número 3 se encuentran 70 figuras de esto, de arqueros en posición de ataque, en un sistema de trampa que era perfecto. Es decir, estaba hecho para que si algún ladrón, algún furtivo entrara en esa tumba, inmediatamente esos arqueros fantasma, esos arqueros de terracota, dispararan su arma al punto de que aquel que estuviera delante no le quedaría más remedio que morirse. Por lo tanto, estaba perfectamente estructurado para que nadie saqueara la tumba y para que este ejército defendiera a quien tenía que defender, en este caso su emperador.
Ya. ¿Y estaban todos recubiertos de arena o...? ¿Lo han tenido que excavar o ya
estaban? Lo han tenido que excavar. Hay partes que, bueno, estaban más huecas que otras, pero sí ha sido una labor de excavación bastante importante.
Increíble. Increíble. ¿Qué queda por encontrar?
Pues queda lo más importante, Miguel. Queda, pues, fíjate lo que se ha encontrado y casi casi sería un atrevimiento, ¿no? Decir que queda lo más importante. Pero es que es así. Es así. Qin Shi Huangdi, la historia nos dice que el hombre fallece buscando las islas que se encuentran en el occidente de China, las islas donde se encuentran, según cuentan las tradiciones, las fuentes de la eterna juventud, que es lo que él iba buscando. Sobrevivir la eternidad. Y buscando la eternidad fallece. Pues bien, se encuentra en ese instante a 60 días de travesía hasta la capital de Xianjiang. Pues bien, su chambelán, su canciller, Li Shi, decide en ese instante que si se entera la soldadesca de que el emperador ha fallecido, inmediatamente volverán al mismo periodo de guerras, habrá una serie de trifulcas que acabarán con el estado que ha creado. ¿Y qué es lo que hace? Es tan listo que este hombre, en el carromato, sabiendo del carácter tan extremo del emperador, que no se relacionaba prácticamente con nadie, que siempre que hablaba lo hacía en voz bajita, se mete en su carromato cada día, departe con él, pega gritos para que piense la soldadesca que está pues poco menos que enfrentándose, y fíjate Tamás lo que hace: en el carro delante coloca pues una gran cantidad de peces, y en el de atrás también, de tal forma que el hedor del propio cadáver pasa desapercibido para la soldadesca. Cuando por fin llegan, pues el mausoleo está construido, un mausoleo en el que se emplean 40 años y 700.000 hombres para construirlo.
700.000.
Pirámide de Keops, tú bien lo sabes, 20 años, 100.000 personas, 40 años, 700.000. Es una barbaridad. Por lo tanto, aquí lo que sí es el gran descubrimiento, que es lo que está por venir, es precisamente ese sarcófago. Si hay un ejército tan descomunal, es para proteger algo, algo que se encuentra ya debajo y que está localizado. La cuestión y el gran problema que ha habido hasta ahora es que ocupa aproximadamente una superficie de 52 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto, Miguel? Que para poder acceder a ese sarcófago, con todo lo que las crónicas nos dicen que hay ahí de maravilloso, que es absolutamente brutal, habría que desplazar ni más ni menos que 3 grandes factorías y 11 pueblos.
¿Que están encima?
Imagínate la barbaridad. Los chinos son como son, te lo hacen. En 3 meses te quitan los pueblos, te los colocan y encima meten hasta un McDonald's, ¿no? Pero lo cierto es que lo que hay ahora mismo ahí, según nos dicen las crónicas, es ni más ni menos que toda una tumba, un mausoleo en el que, por ejemplo, el techo está cubierto de gemas, pues un poco recreando lo que eran las constelaciones que se veían en la China de aquel entonces. Hay ríos movidos por una serie de mecanismos muy extraños de mercurio. Se han encontrado grandes cantidades de mercurio en la tierra de este lugar. También, por ejemplo, se dice que hay una gran maqueta recreando lo que era la China de ese momento. Y, por supuesto, lo más importante, la tumba del emperador.
Lorenzo, definitivamente, si antes estaba convencido de que ir a hacer un programa desde allí. Increíble, ¿no?
Yo creo que es increíble.
Estaba recordando las películas de Lara Croft, creo que era, que también
sí, Tomb Raider.
Algo parecido a todo este tipo de historias, ¿no?
Sí, de hecho, incluso la tercera parte de La Momia, creo que es, está basada precisamente en los soldados de Xi'an, y hay una escena que se daba por falsa, ¿no? También, dentro de lo que es la película de La Momia, en la que se ven estos soldados disparando las flechas, pero es real, está basado en tal y como ahora mismo podemos encontrar en las grandes salas de exposición que hay en Xi'an.
Los guerreros de Xi'an han ganado el Príncipe de Asturias 2010, y ojalá el espacio en blanco dentro poco pueda estar ahí. Lorenzo, nos vamos. Un lugar más lleno de misterio que vamos a seguir en la pista. Gracias por habernos dado sus datos. Vimos muchas cosas que yo desconocía. Y bueno, seguiremos atentos al asunto. Y prepara la maleta, que es uno de los próximos viajes del espacio en blanco, aunque antes os queda México, que queda más cerca, y ahí tú eres un especialista.
Hombre, yo iré encantado, pero sobre todo lo que sí pido es a nuestros oyentes que estén pendientes el día que yo haga la llamada. ¿Se acuerdan ustedes, os acordáis del día en que Miguel me invitó? Por favor, invito una cerveza a todo aquel que lo confirme para que no te olvides de mí.
Vale, vale, de hecho, si hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo puede hacer?
Pues mira, lo puede hacer perfectamente a través del Facebook, o bien de la revista Enigmas, o bien del libro de Desafíos a la Historia, donde además también están gran parte de las imágenes que ofrecemos en el libro de, por ejemplo, los soldados de terracota, de, en fin, todo lo que se ha ido encontrando, y un poco la expectativa de lo que se va a encontrar.
Atentos, la historia va a dar muchas sorpresas, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo en el espacio en blanco, esta es una de ellas. Gracias, Lorenzo.
Ha sido un placer, Miguel.
Nos vemos.
Un abrazo.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados, o el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real.
Mundo nos movemos aquí en el espacio en blanco, aquí en Radio Nacional de España. 3:42, 2:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante y no olvidéis la cita de mañana, de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias. Nos vamos a llevar hasta el infierno y vamos a hablar no de profecías, sino de algunos hechos que están ocurriendo ahora que a lo mejor estaban profetizados. Estar atentos. 900-137-137 es nuestro teléfono, y ahora nos vamos hasta Yemen con otra de las secciones del programa. Las puertas se abren para entrar a un territorio, yo no sé cómo definirlo, único, con un responsable. Don Jaime Barrientos, ¿cómo estás, Jaime?
Hola, buenas noches, Miguel.
Un placer que estés en el programa de nuevo. Has estado por ahí, o por lo menos con muchos viajes pendientes, ¿no? ¿Estás?
Sí, he estado, bueno, ya sabes que he estado pendiente de irme a Haití.
¿Te vas a Haití o te vas a ir a Haití con el padre Ángel?
El padre Ángel, con mensaje.
¿Qué pelotas le echas ese hombre?
Sí, es
decir otra cosa.
Es increíble. Hay gente que mira, no sé quién les mueve, pero eso, pero están... se saltan usos horarios, tienen una reunión a las 6 de la mañana, a las 8 cogen otro avión, es increíble.
¿Cuántos años tiene ya?
Pues yo creo que 70 y muchos.
Estuvo con nosotros en el programa, así, digo, tiene unas pelotas, por no decir otra cosa, increíble. Es un ejemplo de los, ojalá hubiera muchos más, ¿no? Pero sobre todo lo tenemos aquí en España y hay que darle mucha más importancia y mucha más cancha. Sí, ha recibido un montón de premios, pero...
Es gente como Vicente Ferrer, como esta gente que son, sí, que señor, no sabes de dónde sacan esa energía.
Sí, señor, son increíbles. Bueno, pues no te has ido todavía, estás con nosotros afortunadamente, pero hoy nos vamos de viaje, ¿no? ¿A dónde nos vamos?
Sí, nos vamos a ir a Yemen, al Golfo de Adén.
¿A Yemen? ¿Dónde están los colegas esos que... secuestran barcos y demás?
Sí, de eso iba a hablar porque, bueno, hoy vamos un poquito conspiranoicos.
¿Sí? Vale, sí. Pues atentos, a los que gustan las conspiraciones, Jaime Barrientos, su sección de asuntos absurdos esta noche nos va a llevar hasta Yemen. Yo tengo un amigo, te cuento, en Líbano, iba a decir, en Amán, en Jordania, que está empeñado. Siempre que voy a Amán, a Jordania, me dice, te invito, vamos al Yemen, no sé qué tendrá en el Yemen. A mí me llama mucho, por un lado, la atención del país, pero por otro lado tengo un cierto resquemor. Pues es un país extraño, no sé si extraño. Dicen que está como en la Edad Media.
Sí, bueno, es increíble llegar a Yemen y no ves carreteras. O sea, en las ciudades, pues eso, no ves coches. Es eso lo que tú dices, a la Edad Media, o incluso antes.
Ya. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es Yemen?
Pues sabes que ahora, pues como decías tú antes, está habiendo un montón de secuestros, piratería y tal. Y bueno, primero vamos con la parte seria y luego entramos en la parte...
Pregunta. ¿Tú qué harías si de repente llegaran barcos de otras naciones a tus caladeros, machacaran toda la pesca que tú has, que te has servido durante miles de años para comer? ¿Qué harías? ¿Te convertirías en pirata o...?
Claro, no me quedaría otro remedio. Es lo que pasó en España cuando se empezaron a quejar los pescadores gallegos, que entonces tenían barcos pequeños, cuando los grandes, inmensos pesqueros japoneses se colocaban en aguas internacionales y recogían toda la pesca. De hecho, en España nos hemos quedado sin angulas porque los cogen en alta mar, y eso sí, ellos los dejan crecer porque para los japoneses uno de los platos más exquisitos es la anguila.
Ya. Bueno, vámonos a Yemen, sí.
Pues en el Golfo de Adén están pasando cosas muy extrañas. Para empezar, se han instalado allí todas las flotas militares del mundo mundial, no, ¿sí?, solamente Estados Unidos, sino la de Rusia, China, Japón, Irán, Alemania, la OTAN al completo, la Unión Europea. Y hasta Blackwater, bueno, ahora ya no se llama Blackwater, los estos...
Explica un poco quiénes son los Blackwater, porque
Blackwater
no
son los perros de la guerra, los mercenarios estos norteamericanos.
Es una compañía de seguridad,
sí,
como si fuera...
conocida
por nosotros.
Que es, bueno, que es la que ha provocado tremendos destrozos en Irak. Bueno, entre otras cosas, pues juzgaron a miembros de Blackwater, porque se habían cargado en Bagdad, pues ametrallaron a civiles. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Han salido todos con unas penas mínimas. Me parece que han sido solamente tres, es más, al final. Y, bueno, pues esta gente también, curiosamente, está allí. Entonces, lo que se plantea es, ¿están para controlar a los grupos terroristas navales? Bueno, en principio, o sea, a los piratas. En principio, pues mira, en el 2007, lo curioso es que científicos americanos y europeos localizaron ciertas anomalías electromagnéticas en el Golfo de Adén. Y al mismo tiempo, eso lo saben muy bien los oyentes de tu programa, Miguel, que de repente aumentó el fenómeno ovni en la zona. Y justo en ese mismo año, a finales del 2007, las primeras Zodiac piratas empiezan a atacar a barcos pesqueros. En 2008 se incrementan estos ataques. Y, curiosamente, los piratas van mejorando su armamento y las embarcaciones que utilizan.
Supongo que será producto de los rescates, ¿no? Tenían ya más dinero, compraban, lo invertían, ¿o no?
Es que ahí es donde queda la duda, quién arma al enemigo.
Yeah.
En 2009 ya se empieza a decir que son células de Al-Qaeda que han despertado y que están
desestabilizando. Al-Qaeda tiene la culpa de todo en este mundo, ¿eh?
Sí, sí, claro, es como antes era la Unión Soviética,
ahora es Al-Qaeda,
que tenían la culpa de todo, pues ahora, bueno, o como la época de los romanos, de Lenda Escartago, viniera o no a cuenta, Catón siempre terminaba sus discursos diciendo Cartago es culpable. Bueno, pues ahora eso, de Lenda es Al-Qaeda. Y lo curioso es que hay un personaje que se llama Peter Leeson, que es un catedrático de la Universidad de Massachusetts, que ha hecho unos estudios para el estudio del capitalismo, y que hizo un estudio curiosísimo sobre que los piratas del siglo XVIII trajeron la democracia al mundo. Bueno, pues una de las cosas que se le ocurrió ha sido proponer privatizar el Golfo de Adén para poner fin al problema de los piratas somalíes. No es tanto, según estas teorías, las teorías conspiranoicas, no es tanto para poner fin al problema de los piratas somalíes, sino para restringir el libre paso a la zona. De hecho, en 2010 se restringe ya el paso a la zona y solo pueden pasar algunos barcos petroleros y mercantes, siempre controlados por los militares de uno u otro país.
Es esa es la salida, esa es la salida del Mar Rojo, ¿no? Con lo cual se puede pasar desde África, Asia, a la zona europea, claro.
Claro que es además controlar todo el paso de los grandes superpetroleros. Para mí, haciendo política ficción o no tanta ficción, quien quiera controlar el petróleo de esa zona tendría que controlar o bien por Egipto,
sí,
o bien en la otra punta, en el cuerno de África. Los norteamericanos no pueden desestabilizar Egipto, pues porque es un aliado suyo y porque es aliado de Israel. Lo intentaron en Somalia en la época de Clinton y ya vimos cómo les fue. Con Sudán, pues les pasó tres cuartos de lo mismo. De repente les interesó el problema sudanés con esa barbaridad de cadáveres y de muertos que ha provocado esa guerra civil, y hasta entonces nunca les había importado la suerte de los cristianos y los animistas sudaneses del sur. Y ahora, si te das cuenta, cada vez se está hablando más de Yemen.
Ya.
Ahora incluso se habla de que hay que proteger la flora y la fauna de esa zona. Habrá recibido un montón de correos últimamente. Y claro, parece que todo va enfocado hacia la misma historia. Y aquí entra ya, si quieres, Miguel, entramos ya en la conspiranoia y en estas historias, que es que se supone que se ha abierto un vórtice estelar, lo que una puerta estelar, la famosa
puerta
película,
de las estrellas, Stargate.
Y aquí entra un tal Aaron McCollum, que es un militar norteamericano que estaba implicado, según él, en experimentos de alto secreto, y que pertenece a ese tipo de supersoldados de fuerza, o sea, con capacidades supernormales. Bueno, ¿has visto la película de los hombres que miraban fijamente a las cabras de George Clooney?
Sí,
pues
sí.
Va un poquito también por ahí. Y bueno, si quieres, explicamos un poco también lo que es una puerta estelar.
Sí.
Se supone que es un vórtice de energía electromagnética que abre puertas dimensionales para viajar a través del espacio.
Es decir, por ahí podrían entrar los seres alienígenas, los extraterrestres a nuestro planeta, ¿no?
Sí, y además parece ser que alienígenas malos.
¿Malos?
Sí, pero vamos de lo peor. Malos, malísimos.
¿Por qué? ¿Los malos?
Pues esto, bueno, según McCollum, el militar este,
el supersoldado ese,
el supersoldado, dice que esta puerta estelar sería para que entraran por ella los nefilim, de los cuales también habéis hablado en tu programa.
Que prometemos seguir hablando porque mucha gente nos pide que hablemos de ellos.
Sí, que los nefilim, si quieres, bueno, si quieres contarlo tú o lo... Bueno,
usted.
Pues son, se supone que son unos seres extraterrestres de tipo serpentoide, o sea, que curiosamente de ellos ya hablaba, se habla en la antigua Babilonia. De hecho, en el reportaje aquel que escribí en Año Cero sobre Irak, que ya estuvimos hablando en su día, hablamos precisamente de estos nefilim. Y como eres lector de Los Profundos de Dagón, de los mitos de Chulú, de Lovecraft, también de alguna manera Lovecraft avanza la teoría de que hay unos seres reptiles que habitan entre nosotros. Bueno, y también habrás leído que hay gente que dice que la familia Bush pertenece a este tipo de reptiles.
Lo curioso es que dicen que está, o sea, según esa teoría que tú aportas esta noche, ¿entrarían a través de ahí?
Sí, entrarían a través de ahí. Y que habría otros nefilín buenos, porque los hay buenos y malos, como todas partes, que están intentando que no penetren. Y ahí quizá tenga sentido, bueno, eran los nefilim o Anunnakis, tenga sentido lo que Ronald Reagan dijo el 21 de septiembre de 1987 ante las Naciones Unidas. Bueno, no me sale su acento, pero más o menos lo que dijo es: en nuestra obsesión con los antagonismos del momento, a menudo nos olvidamos cuánto une a los miembros de la humanidad. Tal vez necesitamos una amenaza extraterrestre universal para que nos haga reconocer ese lazo común. Qué enigmáticas palabras, aunque vengan de un actor de cine metido a presidente.
Curioso. Atentos, ¿no? Nos habíamos fijado nosotros en Yemen bajo ese aspecto. ¿El vórtice sería muy grande por donde entran esos seres?
Se supone, según este super soldado, es un vórtice de circular de una milla de diámetro. Y se supone que abajo, en el mar, mediante una extraña tecnología también, consistente en unos anillos metálicos, habría un montón de laboratorios secretos para intentar o bien evitar que estos seres malignos entren, o bien para ayudar a los benignos a que...
Habrá que avisar a los pescadores gallegos nuestros que están por ahí, o si de toda España que están por allí, que tengan cuidado,
no
se vayan
a venir un nefilín.
Se puede liar. Gracias, te veo dentro de poquito. Y si te vas a Haití, eso, nuestros respetos y saludos al Padre Ángel. Y te daremos algunas direcciones de amigos que tenemos allí, a ver si siguen estando. Ojalá vivos después de esa catástrofe que han vivido. Gracias.
Eso esperamos.
Hoy nos vamos, teníamos un concurso y estos son los 5 ganadores. Ascensión Marqués de Zaragoza, Alex Fernández Pan de Coruña, María Antonia Martín de Valladolid, Raúl del Olmo de Cuenca y Héctor Jiménez de Salamanca. Ponedos en contacto con nosotros para darnos una dirección y os enviaremos ese premio, y habrá más concursos. Gracias a todos por llamar y por participar. Mañana más, la segunda cita del programa de 2 a 4 aquí en vuestra casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Os vamos a llevar hasta el infierno, os hablaremos de Yellowstone y otras muchas cosas interesantes que no debéis de perderos. Ojalá hayáis disfrutado el programa tanto como nosotros haciéndolo, disfrutar también de la primavera. Nos vemos mañana y os dejamos con un poco de nuestra mejor música, y después Radio Nacional continúa con 3 acordes, no os lo perdáis. Nos vemos mañana, cuidaros.